Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues el mundo del dato, de la tecnología, va a ser protagonista hoy, como siempre, en este programa 289 de Data is in the Air. Hoy como invitada especial tenemos a Miren Egaña, ella es directora de operaciones de Delivery de Just Eat. Miren, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también, como siempre, Esther Morales, Associate Partner de Verocam. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Y Enrique Polo, que es el vicepresidente de Sales for Iberia. Enrique, muy buenas.
Buenos días.
Pues, en primer lugar, miren, vamos a hablar de la importancia del dato en la operativa vuestra, en Just Eat. ¿Cómo los integráis, cómo trabajáis en el mundo del dato para tomar las decisiones del día a día y también a más largo plazo?
Efectivamente. Bueno, para los que no conocéis Just Eat, si hay todavía alguno por ahí,
somos
la plataforma de referencia en España. Estamos en un 95% del territorio español y contamos con más de 2.000 repartidores contratados con contrato laboral. Entonces, para poder gestionar toda esta operativa, efectivamente los datos son claves, la tecnología es clave y la innovación también. Y aterrizando más en los datos, aquí lo más importante es la cultura que tenemos en la compañía, la cultura data-driven, que hace que todas las decisiones que se tomen a diferentes niveles de la compañía se tomen sustentadas en datos. Entonces, esa agilidad que necesitamos a la hora de visualizar los datos, de acceder a los datos para poder efectivamente tomar las mejores decisiones.
Uh-huh. ¿Y cómo es esa coordinación? Porque, claro, decías 2.000 diferentes sitios de España, es una multinacional, sí, que está en muchos sitios del mundo. No sé si aquí en España somos algo diferentes a la hora de gestionar, pues al final, la operativa del día a día de la compañía.
Claro, pues efectivamente, o sea, nosotros tenemos los procesos estandarizados a nivel grupo como multinacional y luego cada país tiene sus particularidades. Y en el caso de España, por ejemplo, tenemos el gastrómetro, que es un estudio de referencia ya en el sector del delivery, que nos permite analizar y tener todos los datos de cómo se están moviendo los hábitos de consumo y los datos relacionados con toda la parte del consumo de comida a domicilio. Y no solo eso, sino ya también estamos hablando de nuevas verticales, ¿no? Que si quieres luego ya podemos entrar más en detalle. Y en este análisis que hacemos, tenemos la imagen de España, o sea, quiénes piden el delivery, el perfil sociodemográfico, por ejemplo, si son hombres, si son mujeres. Sabemos que el 52% son hombres, por ejemplo, la edad de esa gente que pide delivery, porque muchos tenemos en mente que pueden ser millennials, pero como dato curioso traigo que el 23% de las personas que piden delivery tienen entre 45 y 65 años, que no solo son los jóvenes que vemos que están jugando a videojuegos. Por ejemplo, también dónde viven, o sea, si están más concentrados en las zonas urbanas y cómo se comportan las zonas rurales. Y en este caso, efectivamente, el más del 96% de los pedidos que se realizan, vemos que en el caso de España se realizan en zonas urbanas.
Uh-huh. Esther.
Sí, yo totalmente de acuerdo con ese 23% que decías, porque los padres con hijos muchas veces ya se te acaban las ideas o no tienes tiempo y tiras de delivery, o sea, es así. Sí. Y te quería preguntar, miren, hablabas de 2.000 personas en la flota que tenéis de riders, ¿no? Los llamáis. ¿Cómo convive la parte de tecnología con la parte tan humana que tenéis de personas?
Efectivamente, yo siempre digo, Esther, que al final yo como directora de operaciones de delivery tenemos un equipo de más de 2.000 personas, de repartidores y también de staff. Entonces somos una organización de personas y el rendimiento al final del delivery va a ser directamente proporcional al estado de ánimo, al compromiso que tienen esas personas. Entonces, en el liderazgo que promueve la organización, las personas están en el centro de las decisiones, que efectivamente luego están sustentadas en datos, pero no quita que tengamos esa parte de humanismo tecnológico. Uh-huh.
Enrique,
yo estoy tentado de hablar de cliente, no sé por qué. Cuéntanos, miren, ¿cómo utilizas la tecnología para mejorar la experiencia del cliente?
Pues en la experiencia del cliente lo importante es todo el customer journey. O sea, desde que nos ven y quieren descargar la aplicación, que la descarga sea fácil, que luego cuando quieran registrarse, que ese paso también sea muy sencillo. Y ya cuando están en la plataforma, nosotros como entendemos y sabemos cuáles son esos hábitos de consumo, cómo les podemos guiar a que hagan una selección de manera más fácil. Y para ello pues tenemos carruseles, tenemos zonas de donde puedes directamente ir a promociones, a nuevas verticales, porque ahora mismo en esas aplicaciones, en esta aplicación tenemos de todo. Como decía, no solo tenemos la parte de comida a domicilio, tenemos nuevas verticales. Nuestros usuarios cada vez más están pidiendo pues todo lo que se nos pueda ocurrir. Por ejemplo, si es el cumpleaños de tu madre y le quieres mandar un ramo de flores, lo puedes hacer con Just Eat. Si te has quedado sin pienso para tu mascota, puedes pedir por Just Eat. Si necesitas maquillaje porque tienes un evento, una cena, también lo puedes comprar por Just Eat. Entonces, cada vez tenemos más propuesta en la aplicación y es muy importante eso que dices, Enrique, para poder guiarles en eso que necesitan de la manera más eficiente posible.
Uh-huh. Esas son las nuevas verticales que estáis incorporando. Entonces, eso que comentabas
es.
Al principio que
sí,
ibas
efectivamente.
A decir, supermercado.
Supermercado, sí, supermercado igual ya es lo que más tenemos todos en mente. Sí. De hecho, los supermercados, bueno, vemos ahí una oportunidad de mercado, la verdad es que muy importante, porque empezamos con la comida a domicilio, pero ya tenemos varios supermercados en la plataforma y vemos cómo la gente está utilizando cada vez más esta nueva funcionalidad.
Uh-huh. Y eso de cara a la organización también con los riders varía mucho, porque a lo mejor... por decir, no sé, un punto fuerte del día puede ser las cenas, por ejemplo, que sí. Pidan con Just Eat, pero a lo mejor el supermercado no lo piden a la hora de la cena, lo piden en otras horas del día.
Sí, efectivamente. De hecho, nosotros, o sea, si nos centramos en la comida a domicilio, hay picos de demanda uh-huh. que se acentúan sobre todo en las cenas. Claro. Y al tener una flota contratada con más de 2.000 repartidores, la idea efectivamente pues es poder aplanar esos picos de demanda y en ese aspecto todo lo que sea retail y otros temas pues ayudan y ayudan a que no esté concentrado en los pedidos de sábado y domingo noche donde todo el mundo está viendo algún partido, un evento y ahí se dispara.
Uh-huh. Claro, cuéntanos, miren, esas estrategias que utilizáis en Just Eat para adaptaros a estos cambios de demanda. Supongo que un cambio es estas nuevas verticales que habéis creado, pero ¿cómo os adaptáis a los cambios de demanda que tienen los consumidores?
Sí, pues ahí lo más importante que hacemos, y una vez al año, y vuelvo al gastrómetro, porque en el gastrómetro nos permite entender no solo quién pide, sino qué están pidiendo. ¿Qué están pidiendo? Si lo que se pide son hamburguesas, si son pizzas. Hacemos también estudios como las polémicas que tenemos en España de la tortilla con o sin cebolla, la piña con o sin piña. Y estos estudios pues nos permiten entender qué es lo que se lleva en estos momentos. Y no solo adaptarnos nosotros mismos, sino que ayudamos también y estamos ayudando a la digitalización de la hostelería, uh-huh. de los partners que tenemos, porque nosotros contamos con más de 29.000 partners y estos 29.000 partners compartimos estas tendencias que estamos viendo en el mercado para que ellos también se puedan ajustar a lo que están pidiendo los consumidores y puedan ajustar sus cartas y la oferta que tienen.
Uh-huh.
Sí, porque se me ocurre ahora, Juan Enrique, lo que has mencionado, pues las pizzas, hamburguesas.
Sí.
¿Se está produciendo un cambio, ya por curiosidad, casi a lo que es un poco más de gastronomía tradicional, un poco de que no sea solo comida rápida, por así decirlo?
La comida que más se sigue pidiendo es la hamburguesa. Sí. Entonces, es verdad que cuesta mucho moverse de ahí, pero efectivamente tenemos cada vez más opciones. Y en la aplicación, y con lo que decíais, pues intentamos guiar no solo a pizzas y hamburguesas, sino a poder visibilizar toda la oferta que tenemos. Sí, sí, paellas, la cocina española, sí.
Qué mucho. Enrique.
Sí, miren, la optimización de rutas al final es clave en vuestro modelo de negocio. Bien. Cuéntanos cómo lo abordáis, qué innovaciones habéis implantado.
Sí, pues la optimización de rutas un sábado por la noche cuando la ciudad, por ejemplo, este sábado que tenemos final de la Champions masculina con un partido, o sea, con un equipo además español, sabemos que tendremos un pico de consumo muy elevado, saldremos a la calle con un equipo muy reforzado de riders y efectivamente en esa optimización de rutas nosotros está automatizada. Y combinamos esa automatización con la gestión en tiempo real y las decisiones en tiempo real, porque nosotros sabemos exactamente cómo está una ciudad en un momento específico. Tenemos no solo los repartidores en la calle, sino también los equipos de staff que están tomando las decisiones y nos adaptamos a cada circunstancia que podamos tener. Y vuelvo a los partidos, porque este sábado estuve en la final de la Champions de las mujeres, porque desde Just Eat somos patrocinadores oficiales. Y yo lo que estaba viendo era toda la gente que había en la calle y todas las calles que estaban cortadas. Veía a los repartidores, porque además todos van vestidos de naranja, y veía eso, todas las calles cortadas, porque efectivamente eso te entorpece las operaciones. Entonces puedes tener un pico de demanda con además unas operaciones, vamos a decir, impactadas por el tráfico. Entonces tenemos que ajustar ese proceso automático con la gestión en tiempo real que ayudan a hacer nuestros equipos que están ahí.
Claro, porque eso va cambiando en el cada momento, a lo mejor en la ruta, porque el rider recibe la ruta óptima o recomendada que tiene que seguir, pero claro, a lo mejor es un accidente, atasco, y se lo vais cambiando un poco sobre la marcha.
Sí,
dentro de lo que la posibilidad que se pueda, eso, claro.
Sí, sí. Cuando hay eventos, es verdad que las operaciones se complican mucho. Cuando hay eventos como el que tuvimos en Bilbao este sábado. Y ahí pues necesitamos ser ágiles, necesitamos tener los datos de la ciudad de manera accesible para entender qué es lo que está pasando.
Varias fuentes, a lo mejor.
Sí, qué es lo que está pasando y tener contacto continuo con nuestros repartidores, porque al final, y volviendo a lo que decías, Esther, esas personas que están en la calle necesitas tener ese respaldo, ¿no?, de los equipos, porque no es solo una aplicación y un algoritmo y toda la tecnología que tenemos, que efectivamente la tenemos, porque si no, no podríamos llevar a cabo nuestras operaciones, pero también es clave que se sientan respaldados por los equipos que están analizando de qué es lo que está pasando en la ciudad, y cualquier incidente, cualquier problema al que se enfrenten, puedan tener un teléfono de contacto para poder resolver de la mejor manera posible.
Cuéntanos, miren, un poco cómo funciona. Tenéis modelos donde metéis datos de vuestra operativa diaria y los datos internos. Cuéntanos qué datos son los que utilizáis para poder crear esos modelos.
Sí, efectivamente tenemos datos internos como externos. En los datos internos, pues tenemos eso, cómo va a evolucionar la demanda, cuántos riders vamos a necesitar, en cada hora del día, cuál es la performance de los vehículos, de la flota, de todos esos datos. Y además de los internos, también son importantes los externos, porque hablábamos de eventos, pero hay otros muchos temas que puedan entorpecer las operaciones, como puede ser el tiempo. El tiempo, por ejemplo, un día de lluvia Pues en el norte de España no se notan mucho, pero en el sur de España, por ejemplo, las operaciones se paralizan.
Pero, sin embargo, favorece a que haya más demanda.
Además, favorece que haya más demanda. Entonces, muchas veces va de la mano, ¿no? Cuando tenemos eventos, cuando tenemos mal tiempo, la gente se queda en casa, se queda en casa viendo esos partidos o aprovechando de un momento con amigos, y es cuando más piden, es cuando nosotros necesitamos estar ahí y donde tenemos que ajustar nuestra flota para poder satisfacer esa demanda.
O sea, como decía Esther, tenéis que coger fuentes de muchos sitios, tiempo, tráfico, etcétera, etcétera, para poder optimizar esas rutas y que al final la entrega sea en el tiempo que más o menos marcáis.
Efectivamente.
El calendario de festivos nosotros lo utilizamos muchísimo porque cada año cambia, encima los festivos no son los mismos en cada provincia, cuando no son nacionales, y entonces eso tiene mucho que ver con, en este caso, con pedido a domicilio.
Sí, de hecho cuando estás analizando qué pasó, porque nosotros tenemos evidentemente los datos en tiempo real y luego tenemos todo el histórico, y cuando ves algún día donde ves la demanda un poco disparada, dices, ¿qué pasó este día? Y efectivamente muchas veces son festivos. Por ejemplo, en España se pide mucho en Halloween, se pide mucho después del Día de Reyes, cuando ya, después de todos los festivos, cuando volvemos a casa, cuando tenemos las neveras vacías y aprovechamos no solo para pedir delivery, sino como para hacer también la compra, esos días son muy potentes en Just Eat.
Uh-huh. Enrique.
Sí, mire, nos comentabas al principio la cultura del dato, que es tan importante en la operación de una empresa. Cuéntanos, en el caso de Just Eat, ¿cómo es vuestro equipo de científicos de datos? ¿Cómo lo utilizáis y qué funciones tienen dentro de la empresa?
Sí, pues tenemos un equipo, efectivamente, aquí en España. La directora es Carmen López. Tiene un equipo, la verdad es que maravilloso, y la clave de este equipo es poner a disposición esos datos y esos reportes que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Y luego ellos trabajamos, efectivamente, en colaboración con todos los departamentos, porque ellos crean esos reportes, esas estructuras de datos, y luego toda la organización bebe de esos datos y utiliza esos datos para tomar las decisiones. Entonces, es un trabajo muy colaborativo el que tienen con todas las funciones de la organización.
Uh-huh. Y a nivel europeo es similar, ¿tenéis sinergias o cada país es demasiado diferente para tener un poco datos que se puedan compartir?
Tenemos los datos, los patrones de datos que utilizamos son similares. Luego es verdad que hay especificidades de cada país, de varios temas organizativos que podemos tener, ¿no? Y en el caso de España, y volviendo al modelo laboral que tenemos nosotros contamos con más de 2.000 repartidores contratados. Eso quiere decir que haya más o menos demanda, esos trabajadores están en plantilla. Esos trabajadores están en plantilla, entonces para nosotros es muy clave hacer esa previsibilidad de la demanda, ¿no? Si este sábado tenemos que acertar cuántos pedidos vamos a tener para decir a cuánta gente vamos a sacar a la calle, porque depende de eso vamos a tener o sea, el equilibrio de mejor nivel de servicio y también los costes, ¿no?, de la operativa. Y esto en España se acentúa porque en el panorama competitivo no todos los competidores estamos utilizando el mismo modelo. Nosotros desde Just Eat, desde el principio, apostamos por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la ley Rider. Y es por eso que tenemos esa flota contratada. Y comparando con nuestros competidores, efectivamente, ahí tenemos una desventaja competitiva donde tenemos que afinar muchísimo más, tenemos que centrarnos mucho más en el forecasting de los pedidos que vamos a tener para ajustarnos al máximo a esos clientes que van a estar pidiendo.
Uh-huh. Con lo que al final es un poco también el objetivo de este programa. En ese caso vosotros necesitáis más datos, más IA y más procesamiento para poder conseguir esos resultados al final.
Sí, efectivamente.
Y si estamos ahora en, ¿qué día soy? 27 de mayo del 2025-2026, la bola de cristal, ¿cómo va a ser el futuro del delivery?
Pues lo que vemos es que el delivery ha venido para quedarse. Tuvimos crecimientos importantes en la pandemia. En la pandemia mucha gente descubrió que era de comer los pedidos a domicilio, tanto en comida como otras nuevas verticales. Entonces, lo que vemos es que ya es parte de la cultura de nuestro país, de España, ¿no? Y además de eso, ¿cómo vamos a evolucionar? Pues efectivamente, y esto lo estamos viendo en muchos sectores, respecto a la innovación, tecnología, data, ahí vemos que la IA se está desarrollando de manera exponencial. Entonces tenemos que conseguir incorporar la IA a los diferentes procesos de la organización, para poder ser más eficientes, para poder tomar las decisiones de manera más adecuada. Pero como decía al inicio, sin olvidar que somos una organización de personas, poniendo las personas en el centro de la organización, en el centro de la toma de decisiones y cuidando de ellas. Porque al final yo siempre digo que sin repartidores no tenemos reparto.
Uh-huh. Y ya la última. Lo mismo que hablabas de los repartidores, los partners también se van incrementando, se van uniendo cada año más.
Sí, de hecho ahora lo vemos un crecimiento importante en el tema de nuevas verticales. En el tema de nuevas verticales, si entráis a la aplicación, tenemos ya para farmacia, tenemos flores, tenemos cosmética, tenemos supermercados, tenemos todo lo que os podáis uh-huh. imaginar. Se están incorporando cada vez más partners a la plataforma para poder dar un servicio 360 a nuestros clientes.
Uh-huh. Pues Miren Egaña, que es la directora de operaciones de delivery de Just Eat. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias y buen día.
Y como siempre, también gracias a Esther Morales, Associate Partner de Verocan. Muchas gracias, Esther.
A vosotros.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Muchas gracias, Enrique.
A vosotros.
Bueno, vamos a pedir algo y nos vamos.
Venga.
Hasta luego.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Capital Radio. 10 años contigo. Madrid, 103.2, Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.